un día cenando con unos amigos y yo empiezo a hablar como si estuviera borracha. O sea, mi lengua arrastrada, mis pies no funcionaban. Me llevan otra vez al hospital y ahora sí, en cuanto yo llego, me da una convulsión. Y en la convulsión, entro en coma. Y duré tres
años. ¿A los 16 años?
A los 16 años.
Tres semanas en coma.
Y tres semanas bendecida en mi casa de ángeles allá arriba.
¿Recuerdas tú las tres semanas? ¿Qué viviste?
El paraíso, realmente. Era una paz increíble. Era una cosa súper bonita. A Jesús y a María yo pude ver sus rostros, una cosa divina. A Dios no. Ese sí era una luz impresionante. La Madre María sostenía como madre. María Magdalena sostenía como pareja espiritual. Pareja sagrada de Jesús.
¿Y era una prostituta?
No era. Eso cuenta la iglesia. María Magdalena no era una prostituta. Con Yeshua, en ese momento, me dijo, la verdad saldrá a la luz. Y esta es mi verdad. Ella fue la pareja sagrada de Jesús. En ese momento, su esposa. Jesús era un rabí. Los rabíes en la iglesia judía era obligación que estuvieran casados. Si no, no podían ser rabíes. ¿Quién era su esposa? María Magdalena. Hasta la fecha, de unos años para acá, seguían atacando a María Magdalena.
¿Por qué crees? ¿Cuál es el objetivo?
Tenernos dominados.
Cintia, qué honor tenerte en este programa. Sobre todo, la conexión que tuve cuando me platicaste la historia, cuando me platicaste a qué te dedicabas. Es increíble lo que está sucediendo en estos meses.
Así es.
Por todos lados llegan mensajes hermosos. Y tú, que eres una terapeuta cuántica angelical.
Así es.
Nos vienes a dar un mensaje muy importante.
Muy importante, Ana. Y gracias de veras por abrirme tu espacio, esta plataforma para poder llegar a miles y millones de almas. Porque estamos ávidos del despertar de conciencia, de vibrar en el amor, de que esta humanidad vibre en esa frecuencia más hermosa para poder hacer ese cambio, esa transformación de adentro hacia afuera.
¿Por qué en estos momentos estamos viviendo ese cambio, Cintia? ¿Tú crees que hay un despertar de conciencia en la humanidad?
Bueno, definitivamente entramos en el año 2023 en la era de Acuario, ¿sí? Entonces, la era de Acuario lo que hace es anclar la información que vino a dejar hace 2000 años el Maestro Jesús. El Maestro Jesús vino a crear esta línea de amor. Y ahorita es un despertar de conciencia que ya tiene más de 23 años, porque todo eso empezó con el año 2000 y que se iba a acabar el mundo. No es cierto. No se iba a acabar el mundo, ni se va a acabar el mundo. Vamos a transformar la manera de pensar. Tenemos que elevar la conciencia. Pero ahorita cada vez somos más y más y más personas que traemos esta voz, esta esencia divina para poder ayudar a las almas a despertar. Y en mi caso me toca hablar mucho de seres de luz, de ángeles, de arcángeles, de maestros, de guías, para poder ayudarle a las personas a conectar con el amor y a descubrir los dones que todos tenemos, porque todos los tenemos.
¿Cada persona en la humanidad tiene un ángel?
Todos, absolutamente todos, crean o no crean, tenemos nuestro ángel de la guarda y tenemos arcángeles a nuestro cuidado. Además, maestros y guías. Es un gran equipo espiritual.
Que va todos, con cada persona.
Con cada persona. Es tuyo individual, personal. Aquí hay algo bien padre, porque los ángeles de la guarda son personales. Tú tienes el tuyo, tu ángel de la guarda. Pero aparte tienes arcángeles. Tu arcángel es Gabriel. Pero tienes un ángel guardián que fue designado a acompañarte en toda la evolución de tu alma. Los ángeles de la guarda están contigo desde el momento que eres concebido. Y muchas veces, la mayoría de las veces, es el mismo ángel de guardián en todas las vidas que hemos estado viviendo.
¿Qué diferencia hay entre un ángel y un arcángel?
Híjola, es algo muy fácil, muy sencillo. Los ángeles de la guarda son los que están más cerca a los humanos, que son nuestros ángeles guardianes, y los arcángeles tienen una jerarquía mayor. Los arcángeles tienen dones divinos, igual que los ángeles de la guarda, pero ellos tienen dones muy específicos, cada uno de ellos, para acompañarte en tu evolución. Cada arcángel tiene un don. Por ejemplo, vamos hablando del arcángel Gabriel. Arcángel Gabriel es el que comunica, el de la fe, el de la confianza, el que trae los mensajes directos de Dios hacia la humanidad. Cuando Dios dice, Arcángel Gabriel, tú te vas a ir con Nayo porque tú lo tienes que ayudar a que comunique la verdad, a que pueda hacer que las personas aumenten su fe, a que despierten la conciencia. Esa es la misión de ese arcángel contigo y va a estar contigo toda esta vida porque te tiene que acompañar a que tú cumplas con el plan divino. Los arcángeles nos ayudan a cumplir con el plan divino al que venimos, no la misión de vida solamente. Algo más elevado, plan divino. Los ángeles de la guarda te ayudan con tus misiones de vida, porque no tenemos una, Nayo, tenemos muchas misiones a la vida.
Ok. Entonces, y ahora todas estas misiones que tiene cada ser humano en conjunto son precisamente lo que lo hacen entrar en un estado de plenitud, el que las vayas cumpliendo.
Sí, y lo más importante es saber que los ángeles y los arcángeles, querubines, serafines, bueno, porque hay muchas jerarquías, no voy a entrar tanto en detalle, pero realmente hay muchas jerarquías arcangélicas, pero los ángeles y los arcángeles son los que están con nosotros para ayudarte a vivir una vida en plenitud, en abundancia, a evolucionar el alma, porque ellos son mensajeros, son guías, o sea, Dios también los creó a ellos y son energía. Yo les digo, tú lo vas a ver a un ángel o un arcángel como tú lo quieras ver. Yo los veo como seres de luz, orbes de luz. No los he visto así como parados uno de mí con alas. Realmente solamente en mis sueños los he visto así, porque ellos son energía y son mensajeros divinos. Ellos llevan tu mensaje tuyo a la divinidad y de la divinidad hacia la humanidad. Y hay arcángeles y ángeles para todo lo que tú necesites en la vida. Para el dinero, para el amor, para el trabajo, para la comunicación, para las relaciones, para la salud, para enraizar proyectos. Cuando tú los vas conociendo, tú ya sabes a qué arcángel pedirle ayuda, esté contigo o no esté contigo. Porque regresando a la primera pregunta que hacías, tenemos un equipo espiritual y tú no solamente tienes a Gabriel y tienes a Uriel. ¿Cómo te lo puedo decir? Porque los escucho. Esa es una de las cosas que todos podemos hacer, podernos comunicar con los ángeles a través de los dones. El mío que tengo muy desarrollado se llama clariaudiencia y clariconocimiento. Entonces, el momento que yo conecto contigo, yo veo la luz, las orbes de luz, y me empiezan a hablar. A veces por voz y a veces por como telepatía, podemos llamarle así. Uh-huh. Yo les digo que siento que estoy como conectada a la red universal y me empieza a llegar la información y yo te puedo dar toda la información. Entonces, tanto Uriel como Gabriel te están ayudando a cumplir con tu plan divino. Y tu ángel de la guarda es el que te da esas ganas, esas fuerzas, esa energía, el que te guía por el camino, el que te acompaña. Y les podemos pedir lo que nosotros queramos. Y si no es para nuestro bien, no sucede. Si es para nuestro bien, siempre sucede.
¿Por qué la gente trata de ignorar a sus ángeles?
Por falta de conocimiento, falta del despertar de la
conciencia. Porque hay mucha gente que no los usa.
Sí, por eso yo les digo, mira, creas o no creas, es totalmente respetable. Pero si tú crees y tú les das un espacio en tu vida, yo les digo, es algo tan sencillo, aunque tú digas, ángeles y arcángeles de luz, en este momento les abro mi corazón y les permito entrar en mi vida para que mi vida sea más sencilla y me ayuden a cumplir con mi misión, con mi plan divino y vivir en el amor. Es un decreto que si tú haces desde el centro del corazón y que yo los invito a que lo hagan, ellos van a llegar. Cuando tú les pides, es más sencillo que las cosas sucedan. Cuando no les piden, también te ayudan porque ellos están designados por Dios, son mensajeros. Dicen, tú te vas a ir con tal persona y lo vas a ayudar. Te hable o no te hable, crea o no crea, porque esa es tu misión.
Son incondicionales.
Son incondicionales. Son incondicionales.
Yo creo que yo tengo varios recuerdos en mi vida en donde si no hubiera tenido los ángeles conmigo, me hubiera matado.
Es que los ángeles, una de las principales cosas, Nayo, y acabas de tocar un tema bien delicado, porque ahorita está habiendo mucho despertar de la conciencia y mucho ataque de oscuridad. ¿Sí? Ahorita lo que los ángeles están haciendo de luz, yo siempre aclaro, ángeles y arcángeles de luz, porque también hay de oscuridad. ¿Sí? Hay ángeles de oscuridad, están los ángeles caídos. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado. Cuando tú les hables a los ángeles, siempre di ángeles de luz para que te ayuden a iluminar tu camino, para que vayas por el camino más fácil y más sencillo. Cuando las personas están en peligro, ya sea por una voz interna que dice ya no quiero vivir, no, ya no tengo fuerzas, eso en el peor momento de mi vida, ellos te van a mandar mensajes de muchas formas, ya sea por la llamada de un amigo, por un mensaje que viste en redes sociales, porque se comunican mucho por redes sociales, les encanta también. Te va a llegar algo que de repente escuchaste una canción que te recordó algo muy bonito. O sea, lo que hacen es que depende de tus dones que tengas más despiertos, ellos se van a comunicar a través de señales, de cosas auditivas, de cosas de sensibilidad, de simplemente saber información. Todos los dones los tienes tú, los tengo yo, los tenemos todos. Así como los ángeles existen. Si nosotros les hablamos, es más fácil nuestra vida.
¿Cuándo empieza este conocimiento o esta claridad que tienes sobre toda la comunicación con los ángeles, la numerología y todo lo que haces en tus terapias?
Ok. Desde muy chiquitita, a mí me llamaba mucho la atención saber más del universo. Yo siempre estuve en escuelas religiosas, católicas, y yo era la típica niña de 6, 7 años que hacía cada pregunta a las monjitas, que una vez hasta llamaron a mi papá, oiga, pues ¿qué ve la niña? O sea, está preguntando que sí, que hay más allá del universo, que porque después de Dios hay algo más. Entonces, yo siempre estaba ávida de conocimiento. Hasta que me pusieron ese freno y yo dije, ok, no es hacia afuera, es hacia adentro. Entonces yo empezaba a hablar mucho con los ángeles. De hecho, en mi libro yo cuento historias desde muy chiquita de cómo yo me comunicaba con ellos. Y yo hablaba así como cuando dicen los amigos imaginarios. Yo no eran amigos imaginarios. Yo sabía perfectamente que era una energía de amor que estaba enfrente de mí. Claro que en ese momento yo no sabía si era Rafael, Gabriel, Miguel, Uriel, Metatrón, Zapiel, Chamuel. O sea, Gabriel, no tenía yo ese conocimiento.
¿Tú crees que los niños tengan más sensibilidad en cuanto a ver los ángeles?
Por supuesto.
Porque yo también me acuerdo muchísimo de todos los amigos imaginarios que tenía.
Sí. Y muchos son ángeles y muchos son almas que andan por ahí pidiendo ayuda para poder ir a la luz, que se están comunicando. O sea, ahí están las dos áreas, ¿no? Perfectamente. Pero la mayoría son ángeles. Los niños chiquitos, por ejemplo, los bebés, los recién nacidos, cuando tú los ves que voltean al cielo y se ríen y hasta platican y balbucean, y están viendo todos los ángeles. Ellos tienen la hipersensibilidad, pero aumentada. Eso se quita hasta los 2 años de edad, ¿sabías? Normalmente, pero hay muchos niños que tienen 6, 7 años y siguen hablando con sus ángeles. Pero en ese momento, como me pasaba a mí, yo no sabía que ellos eran los ángeles. A los 10 años hubo un evento muy fuerte en mi vida. A mi mamá le da un derrame cerebral. Yo soy la mayor de 3 hermanas. Y ese momento, esa niña feliz, contenta, bla, 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 ¡pum! 3, 2, 1, le cambió la vida. Mi mamá, bendito Dios, sigue con vida en un estado especial de salud, porque tienen que tener muchos cuidados.
Pero
desde aquel entonces, mi mamá tiene 40 años postrada en una silla de ruedas y en cama y con ayuda. Y es una gran bendición tenerla con nosotros todavía, porque ha sido una de mis más grandes maestras. Híjole, es una historia que plasmo mucho en el libro, pero gracias a eso yo entré en un estado de rebeldía muy fuerte, muy, muy fuerte.
A los 10 años.
A los 10 años. Porque imagínate, una niña de 10 años. Un día va a la escuela, mamá te deja y a la hora de la salida regresa una tía y te dice, tu mamá se enfermó, se fueron a Estados Unidos porque está muy grave. Y se va mamá y se va papá. Y nos llevan a la casa y agarren su mochila, agarren su ropa, se vienen a vivir con nosotros. O sea, en una mañana cambió mi vida. Y yo, la mayor de 3 hermanas, en ese momento yo tenía 10 años, mi hermana 7 y la chiquita 6. Y pues Cintia sale al flote de decir,
yo soy la mamá ahora.
Yo soy la mamá y el papá, porque se fueron los dos. Y esta historia, te digo que duró 2 años. Claro que íbamos, veníamos, estábamos ahí como en contacto, pero mi vida cambió y empezó un momento de enojo, de no entender. Me desconecté totalmente de todo lo que yo escuchaba en ese momento. Yo estaba enojada con Dios. Entonces me volví esa niña rebelde y a los 16 años nunca dejé de encontrar momentos de alegría. No te voy a decir que me la pasaba enojada todo el día, pero sí era un enojo muy fuerte. Y a los 16 años de edad, ya mi mamá ya había vuelto, mi papá ya estábamos en casa, cambió la rutina, los roles. Nos empezamos a acostumbrar a esa nueva forma de vivir, muy bendecidos, porque mi familia es muy unida, muy, muy unida. Tengo una hermosa y bendecida familia. Pero a los 16 años pasa otra cosa que me cambia otra vez. Mi cuerpo empieza a fallar. Un día, cenando con unos amigos a 2 cuadras de la casa, nos habíamos ido caminando y yo empiezo a hablar como si estuviera borracha, O sea, mi lengua arrastrada, mis pies no funcionaban. Llego a casa, mi papá, pues asustado, me llevan al hospital. Y llegando al hospital, se cuenta como magia, ¿no? Ah, ya llegó, no tiene nada, regrésese. Al día siguiente, me vuelven a fallar las piernas. Me llevan otra vez al hospital y ahora sí, en cuanto yo llego, me da una convulsión. Y en la convulsión, entro en coma. Y duré 13
años. ¿A los 16 años?
A los 16 años. Sin explicación alguna hasta la fecha, Nayo, porque me hicieron estudios los que se te puedan ocurrir en los hospitales. O sea, yo, bueno, me cuentan porque yo estaba en coma, obviamente.
¿Cuánto duraste en coma?
3 semanas.
¿3 semanas en coma?
3 semanas en coma. Y 3 semanas bendecida en mi casa de ángeles allá arriba.
¿Recuerdas tú las 3 semanas? ¿Qué viviste?
Ay, fue algo tan hermoso porque fue como volver a casa, volver a conectar con mi familia de ángeles, porque todos venimos de algún lugar. Y volver a ver a los seres de luz, a la Madre María, al Maestro Jesús, a grandes maestros, a todos esos guías y maestros que están acá arriba. Yo decía, bueno, aquí me quedo. O sea, esto es el paraíso, realmente. Era una paz increíble. Yo veía colores, ahí sí ya se empezaron a presentar. Mira, yo soy Rafael, yo soy Miguel, yo soy Gabriel, yo soy Zadkiel, yo soy Metatron, yo soy la Madre María. O sea, era una cosa súper bonita. A Jesús y a María yo pude, te puedo decir, ver sus rostros, una cosa divina. A Dios no, ese sí era una luz impresionante. El Espíritu Santo muy, muy luminoso también. Pero yo empecé a tener ese contacto que me hizo como volver a mi centro, volver a saber realmente de dónde venimos, que somos extensiones de Dios. Toda la humanidad venimos de Dios, somos extensiones divinas de Dios. Entonces ahí es cuando te recuerdan realmente que tu alma, que tu espíritu están conectados a esa frecuencia de amor y tú solamente eres una extensión de Dios haciendo un papel en la tierra. Entonces me dijeron, ¿qué papel quieres hacer? Tú traes un plan divino, tú traes esta misión. ¿Te quieres quedar o te quieres ir? Y yo, no, pues yo aquí me quedo. Pero pasa algo en uno de esas, porque yo seguía con convulsiones, me tengo que me hacían estudios, todo, pero yo no reaccionaba. Sin embargo, en una de las convulsiones muy fuertes que me dan, yo abro los ojos, fue como en ese momento de reacciona, y veo que está un sacerdote al lado de mí, dándome los santos óleos, así de que...
Sí, claro.
Y en ese momento como que mi alma empezó como a reaccionar en mi mente y yo decía, ¿qué está pasando? Y ve a mi mamá en su silla de ruedas, a mi papá a un lado, a mis hermanas chiquitas, porque no entraba mucha gente. O sea, luego me enteré que habían cadenas de oración, mis amigos de la escuela, de la preparatoria, pues yo estaba saliendo de primero de prepa apenas. Entonces eran oraciones, misa, rosarios, miles de personas, de veras, miles de personas en oración por mi salud, porque como no sabían qué tenía, pues estaban dejando morir mi cuerpo. Pero en ese momento que yo regreso, veo al padre, escucho a mi mamá decir, ¿por qué se va a morir ella y no me morí yo? Y en ese momento yo dije, no, yo tengo algo que hacer aquí. Yo no puedo hacer que esto se acabe aquí nada más. ¿Cómo voy a irme si mi mamá después de yo ya tenía 16, estoy hablando, 6 años en su lucha por estar con sus hijas? Y dije, ay, porque Cintia está muy cómoda acá conectando con los seres de luz. Ay, pues fíjense que siempre no, ya me voy. No. Entonces, en el momento que regreso al coma, llega el Maestro Jesús y me dice, ¿qué quieres hacer? Te dimos la oportunidad que recordaras de dónde vienes. Y le dije, por favor, dame otra oportunidad. Y ahí fue donde me dijeron, sí, con mucho gusto, pero vas a tener que trabajar en esto, 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 esto. Y entre esas cosas es el despertar de la conciencia. Ayudarle a las personas a saber que todos tenemos estos dones divinos, de dónde venimos y que el único camino es el amor. La religión de Dios es el amor. Tenemos un montón de religiones en el mundo y es muy respetable. Yo crecí en la católica y amo ir a la iglesia y al Santísimo y comulgar y rezar el rosario, pero por gozo, por gusto, porque lo disfruto.
No por temor.
Claro que no, ya no. Pero para llegar a ese nivel tuvieron que pasar muchos años y muchas cosas. Y ahorita este despertar de conciencia de la humanidad, que por eso decías tú, porque cada vez están pasando más cosas. Porque tenemos que recordar quiénes somos, de dónde venimos y sobre todo a qué llegamos a la Tierra. a darnos cuenta que Dios vive dentro, no vive fuera. Dios no está fuera, Nayo, está dentro de nosotros y tenemos el poder sanador. Y lo que viene en la humanidad, que ya está sucediendo, es que cada vez más personas estamos despertando estos dones para volvernos sanadores de luz, seres de luz en la tierra. Por eso el libro se llama La vida de un ángel en la tierra, porque es ayudarnos a recordar que somos ángeles. Tú eres un ángel para muchos de nosotros con lo que estás haciendo, porque tocas vidas, tocas corazones, y eso es en Los Ángeles. Nomás que ahorita estás en este cuerpo, en este avatar, con una hermosa familia, viviendo en este lugar, disfrutando de la vida, viajando, gozando. Porque la espiritualidad no se trata de sufrir, ni de pasártela rezando, meditando 24/7 o dentro de una iglesia. ¿Quién dijo eso? Eso no es la espiritualidad. La espiritualidad es amor.
Fíjate, acabas de decir algo bien interesante. A mí me ha pasado varias ocasiones en mi vida que he estado en la calle, en el suelo completamente. Uh-huh. Y terminé haciendo una frase que a mí me encanta y que cada vez que caigo en una situación así, me la repito. Uh-huh. Cualquier quiebra económica con toda la espiritualidad, pero una quiebra espiritual ni con toda la economía.
Así es.
Creo que eso es maravilloso. Sí, sí. Y es algo muy corto, pero yo le recomiendo mucho eso a la gente. Uh-huh. Las quiebras económicas son económicas, no mentales.
Sí.
El problema es cuando quiebras mentalmente. Y cuando quiebras mentalmente es cuando pierdes la fe.
Y ahí es cuando llegan los ángeles y te dicen, aquí estamos para ti. Siempre va a haber un camino, una salida y una luz. Y encuentras de nuevo el camino.
Sí, pero ¿sabes qué? Tú acabas de decir hace un ratito algo también bien interesante. Como hay ángeles de luz, hay ángeles de oscuridad. Uh-huh. Y lo que predomina en el mundo son información de oscuridad.
Así es.
De que tienes que acudir a situaciones que te hacen alejarte cada vez más para salir adelante.
Acabas de tocar un punto muy especial que me pidieron mucho hablar, porque yo al saber que tenía la oportunidad de venir aquí contigo, yo le decía a Dios, por favor, dime qué quieres que yo exprese, qué quieres que yo hable. Y me dijo, recuérdale a todos que somos luz y obscuridad, que tenemos que aprender a dominar nuestros egos y nuestra propia obscuridad. Si escuchan a su corazón, el camino saldrá. La oscuridad estará siempre, pero tú tienes que aprender a ver la tuya y a expandir tu propia luz. Eso me lo dijo anoche, Nayo, porque de veras yo anoche no dormí. Yo soy buenísima para dormir, ¿eh? Yo decía, ay, en serio, pues me estás preguntando, ¿no? ¿Qué quieres decir? Y pues ahora te despiertes. Y yo, ok, me despierto. Entonces, de las 1, 2 de la mañana estoy recibiendo mensajes. Y yo cuando recibo mensajes, escucho el pero así súper agudo, ¿no? Que antes me pasaba muchísimo. Ahorita ya lo prendo a dominar y aquí estoy. No o hace sea, falta.
Me lo acaban de decir hace 2 entrevistas que ese el famoso, es el tinnitus.
Tinnitus, bueno.
¿Tú crees que el tinnitus sea precisamente una biofrecuencia que estamos...?
Totalmente. Es una frecuencia súper elevada que estás conectando y que, imagínate, nosotros vivimos en la 3D. Pero ahorita, con esta evolución que hemos tenido, nosotros las personas que ya estamos conscientes y despiertas, entramos a la 4ª, a la 5ª y a la 6ª en 3, 2, 1 y vámonos. Y estás aquí en la Tierra. O sea, la gente piensa que porque conectas con la 6ª o la 7ª dimensión, tienes que volar o te tienes que ir. No, claro que no. Y una de las cosas cuando estamos distraídos es que la frecuencia baja y te dicen, a ver, escucha, aquí estamos. Y empieza el... Y ya nomás empieza a decir, dígame, a sus órdenes, ¿qué se les ofrece?
¿Qué tiene que hacer una persona con tinnitus cuando recibe ese tipo de pillido?
Abrirse a la información. Porque
no quejarse. ¡Ay, otra vez este sonido!
Esa es la oscuridad. Ese es el ego que te dice, estás enfermo, ve al doctor. Y no me van a mentir las personas que tienen ese padecimiento, porque vaya que he recibido pacientes yo que llegan con esa situación y yo ya nomás me río. Yo, ok, vamos a hacer algo. Vamos a activar tus dones, te voy a ayudar en este camino. Por eso algo que tengo... que me encanta hacer es ayudar a las personas en el despertar de la conciencia, ¿sí? Porque estamos en un despertar de conciencia. Entonces, cuando les empiezo a decir de todo esto, ¿y a poco yo puedo hacer eso? Tú y todos. Solamente es cuestión de que tú te abras.
Para empezar a canalizar.
Para canalizar. Tú eres un canalizador, yo soy una canalizadora. Todos somos canalizadores. Somos canales. ¿Por qué? Porque si tú elegiste venir a la Tierra, al igual que yo, ¿tú crees que Dios te mandó nomás porque sí? Claro que no. A todos nos mandó con un plan divino y un propósito divino. Y cuando te estás desviando del camino, empiezan las señales y empiezan a decirte, hey, es por aquí, es por acá, es por acá.
¿Cómo saber si son ángeles y no son seres de otra dimensión? O sea, porque acaban de darme toda una cátedra sobre seres de otra dimensión. Entonces, por eso tengo que preguntar.
Mira, los seres de otra dimensión también se conectan. Los de las Pleiades, los de las estrellas, los arturianos. Es real.
Pues sí.
Nosotros no estamos solos aquí. Aquí está la Tierra y hay muchísimos multiversos. No universos. Multiversos. Esto es inimaginable. ¿Tú crees que el poder que tiene el creador, llámale Dios o llámale universo, como cada quien le quiere llamar, es nomás para hacer la Tierra? Obviamente no. Tiene tanta fuerza y tanto poder que él puede crear multiversos. Y todos estos seres se comunican. Ahora, ¿cómo saber si estás hablando con alguien de luz? Tienes que aprender a conocer la vibración y la frecuencia. Por ejemplo, si estamos hablando aquí y empezaron a decir, es que se siente calor. Así son los ángeles. Tienen tanta energía de amor que llegas al lugar y empiezas así como, ay, estoy sudando de la nada. O sea, ¿por qué se siente calor? Es normal. Que te pongas chinito, pero con una sensación de, ay, mira, me están diciendo algo. ¿Por qué? Porque tu cuerpo te habla. Esa es la sensibilidad. Tanto el color como la frecuencia es sensibilidad. Cuando tú conectas con una frecuencia baja, te empieza a dar ansiedad, empiezas a sentirte como desesperado, es como me da miedo, tengo miedo, no puedo avanzar, no puedo seguir. Esa es la frecuencia bajita. Así es que cuando conectamos con los seres de luz, tal vez puedes sentir algún tipo de temor, porque pues es algo desconocido. Pero como les digo, ellos no se te van a presentar, no te van a abrir las alas, no te van a decir, hola, soy Arcángel Miguel. Los vas a sentir a través de los sueños, de las sensaciones, de las plumas que te encuentras de repente, de los miles y miles de números repetitivos. Por algo luego me empezaron a dictar mucho a través de la frecuencia numérica, porque todo, todo es frecuencia, todo es vibración. Entonces, si tú vibras en miedo, vas a conectar con el miedo. Aquí en México es bien común que conectemos con temas de maldiciones y brujerías y que la envidia y que el juicio. Sí, sí es cierto. Sí existe, es real. Uh-huh. Pero si tú pones la atención en eso vas a vibrar. Si tú abres tu corazón, elevas tu mente a la conciencia positiva, vas a conectar con la luz. Entonces, puede estar pasando un montón de cosas en la humanidad y tú en tu centro.
Otra de mis frases, vivir complicadamente en paz.
Exacto.
Sí, la, sí, vida es, la vida como quieres complicada.
Y es vida, y eso venimos a aprender y a caernos.
Pero quite la paz.
No, nadie. Tú eres el que le da derecho a las personas a ponerte de mal. Nadie te hace nada. O sea, ¿quién dijo que los otros te hacen algo? Son maestros, son personas que nos vienen a mostrar nuestra propia oscuridad. Y esa es la parte clave. Como dice Jesús, aprende a amar tu oscuridad. Todos tenemos esa parte, Nayo. Nadie somos perfectos.
Fíjate que cuando tú estás en una situación incómoda o una situación que te haga salirte de tu zen, creo que también son oportunidades para volver a conectar con lo que realmente eres.
Así es.
Porque caes, pero si inmediatamente te das cuenta y reivindicas, en ese momento como que dices, espérate, tienes que aprender a tratar a las personas.
Así
tienes
es.
Que aprender a dar amor y tienes que aprender a recibir lo que te dé.
Y sobre todo las personas que ya estamos en un nivel despierto. Yo me considero ya una persona espiritualmente abierta y despierta, igual que tú, igual que millones de personas que nos están viendo. Cuando nos toca estar en un papel de comunicación, de expresar, nos volvemos predicadores del amor. Pero para poder hacer eso, tenemos que vivir en congruencia, punto número uno. Lo que hablas, lo que piensas, lo que sientes y lo que expresas. Y para llegar a ese punto, Nayo, la mayoría de nosotros, si no me dejarás mentir, tenemos que pasar por un montón de situaciones de oscuridad, donde nos queremos morir, donde que tocamos el hoyo, donde la regamos, donde nos culpamos, donde nos volvemos los mejores maestros dando a los otros a través de nuestras propias experiencias. Y ahí es donde yo te puedo decir, sí, soy una maestra espiritual. Ahora sí te puedo decir que sí, porque tengo historias de que me quise quitar la vida, que dejé mi casa hace un año, que volví a recuperar el amor con mi marido. Mucha gente que llega y dice, ay, no, es que ya me quiero divorciar. Y yo volteo y digo, ¿por? O sea, si sabes que esto se puede acomodar si hay amor, lo amas. Ay, sí, pero no, qué flojera. Entonces, también es ese acompañamiento de decir, realmente, si tú dices que no es experiencia, haz cuenta que estás en la secundaria. Dices que no, ay, mijito, te vas a ver, te voy a mandar a la prepa y a la universidad y cada vez te va a llegar el aprendizaje más
difícil. ¿Tú crees que cada situación, por más mala que se vea, son experiencias para crecer?
Todo tiene una bendición escondida. Cualquier situación, por más complicada que vea, tiene una bendición escondida. No se mueve una hoja de un árbol si el Creador no lo permite. Si te deja vivir esa experiencia y tú vuelves al camino del amor con la ayuda de ángeles en la tierra, ángeles en el cielo, guías, maestros, terapeutas, podcasts, porque esto toca vidas, ¿sí? Claro. Te mueves y reaccionas y dices, sí, es cierto, hay otro camino. El camino es el amor. Hay solamente dos caminos, el miedo o el amor. El camino que trazó Jesús, María Magdalena y todos sus apóstoles es el camino del amor. María Magdalena, la Madre María, convivieron juntas todo ese tiempo que Jesús estuvo predicando. La Madre María sostenía como madre. María Magdalena sostenía como pareja espiritual, pareja sagrada de Jesús. Por eso...
¿Y era una prostituta?
No era. Eso cuenta la iglesia. María Magdalena no era una prostituta. La quieren contar así porque quieren que nosotros veamos la parte oscura, la del ego. Es que mira cómo era y ve de dónde viene. No era perfecta, era mujer. Por supuesto que tenía mil cosas, como también los hombres. Pero esa historia la cuentan. Y hay muchas versiones de ella. Que realmente cuando yo empecé a conectar con la energía de María Magdalena y empecé a ver el amor, la sabiduría, la compañía, la entrega, el compromiso que tenía con Yeshua en ese momento, me dijo, la verdad saldrá a la luz. Y esta es mi verdad. Ella fue la pareja sagrada de Jesús. En ese momento su esposa. Jesús fue tan humano como nosotros. Y cuando nosotros empezamos a ver esa verdad, Nayo, se van a caer barreras, un montón de barreras. Y vas a decir, es que ¿cómo está diciendo eso? Es que no solamente lo dice Cintia. Habemos miles de personas en el mundo que ahora sabemos esa verdad. Y no porque te la vinieron a contar, porque María Magdalena fue una mujer con una experiencia, con amor, que acompañó a Jesús para acompañarlo en todo el proceso que pasó para morir en la cruz por nosotros. Él dio la vida por la humanidad. Él vino a perdonar a la humanidad. Pero siempre tuvo una figura femenina a un lado. Su madre, su pareja, sus apóstoles y en lo principal, la conexión con el Padre, con Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Hasta la fecha, de unos años para acá, seguían atacando a María Magdalena. Justo con lo que acabas de decir.
Sí, no, y lo dije con toda...
Con toda la con seguridad. Toda la
sí, no, ¿por ya qué? Está porque bien. Todos los católicos crecimos con esta
versión. Yo crecí versión. Con esa creencia. Yo crecí con esa versión. Igualito que tú. Y en el momento que te vuelves canalizador, como una servidora y mucha gente que ya lo somos, y empiezas a recibir información, yo me cuestioné meses, ¿cómo? O sea, si la iglesia, esas son las creencias limitantes religiosas que no te permiten quitarte los velos para ver más allá. El amor incondicional es amor. ¿Qué importa si Jesús se casó o no se casó? ¿Qué
importa si
tuvo, claro, qué importa si tuvo hijos o no? Jesús era un rabí, los rabíes. En la iglesia judía era obligación que estuvieran casados, si no, no podían ser rabíes. ¿Quién era su esposa? María Magdalena. ¿Por qué la iglesia no dice porque se caen los velos? Porque entonces la verdad es otra. Y justo en esta etapa, en esta era del amor, está saliendo la verdad a relucir. Y habemos muchas personas que lo estamos hablando. Si hay ángeles, hay arcángeles, hay guías y hay maestros. Pero la religión es el amor. Aquí no importa que si se casó, que si no se casó, que si tenía hijos, que si no. Él tuvo que vivir como humano, experiencias humanas, para poder acompañarnos y podernos guiar de muchas formas. pero eso va a ir saliendo cada vez más, porque ya esto no es la primera vez que se habla. Pueden investigar, hay muchísimas personas que hablan, hay miles de libros de la verdad.
Es que imagínate si nosotros como humanos pudiéramos tener acceso a la verdad absoluta, viviéramos mucho más en paz.
En calma, sin juicio, sin crítica, sin estar, es malo, no bueno, que hay paz. Y que, a ver, era un hombre que estaba acompañado de una mujer, de unos apóstoles, que estaba en un camino predicando el amor, y él necesitaba encontrar ese balance del yin y el yang.
¿Cuál crees tú que ha sido el objetivo de tenernos con información de todo tipo durante toda nuestra humanidad? Porque nos han venido llenando de historias, claro, nos han venido llenando de situaciones. ¿Por qué crees? ¿Cuál es el objetivo?
Tenernos dominados, tenernos atados a una religión, sea la religión que sea, ¿eh? Pero esto es principalmente la católica, que es la que conozco, y la cristiana, porque también estuve conviviendo años. La mitad de mi familia es cristiana y amo las alabanzas y orar y cantar y aprender de las escrituras. O sea, todo mi camino me ha llevado a muchas cosas de conocimiento. O sea, lo estoy hablando desde mi propia experiencia. Por eso te digo, o sea, la certeza que yo tengo aquí ahorita es porque la iglesia te ciega para que veas, es pecado, es malo, el juicio, la crítica, y Dios te va a castigar, y Dios es amor, Dios no castiga, Dios no te manda cosas malas, Dios no te manda enfermedades, Dios, ¿quién dijo eso? Si Dios es amor, y Él dijo, así como yo, Jesús dijo, en su momento cuando le estaba enseñando a los apóstoles a sanar, así como estos milagros hago yo, aún más cosas harán ustedes. Y eso es lo que está pasando ahorita. Que imagínate lo que está pasando con la iglesia. ¿Cómo? O sea, ahora resulta que la gente se sana sola. Pues si conectas con el amor, tienes esa fe, esa congruencia y vives sin juicio, sin crítica, con amor, con mente positiva, ayudando a tu prójimo, por supuesto que puedes hacerlo. ¿Por qué no? Uh-huh. Es por eso. Una de las razones.
Ahorita mencionaste que recuperaste tu matrimonio.
Así es.
¿Qué sucede en tu vida después de que empiezas a tomar toda esta información y a conectarte con toda esta parte energética y divina? ¿Cómo cambia tu vida en ese momento?
Llegan los ángeles de obscuridad.
¿Sí?
Sí, totalmente. Mira, para poder, creo yo, tener esa certeza de decir, estoy conectando con un ángel de luz, a fuerzas tenía que conocerlos de la obscuridad para poder hacer esa diferencia. Y llegó un momento que mi vida empezó a tener un acelere muy rápido desde este crecimiento que, para no entrar así tan a detalle toda mi historia, está en el libro, pero un día que estábamos supuestamente bien, pero desde que yo me casé, yo decía, no, pues que no soy tan feliz, y es que mire, y siempre le encontraba un pero, y siempre afuera, siempre afuera. O sea, echaba la culpa a mi pareja. Pero al ratito dije, creo que esto no es afuera, es adentro. Entonces empecé a buscar y a buscar. Y ya me iba
siempre
por
que
aquí.
Fue afuera, eran los de oscuridad.
Yo quería ver lo malo afuera, por ¿sí? Eso. Entonces el ego me decía, la mente mala o las vocecitas, es que mira, él es el malo y esto. Y otro. Y yo decía, pues es cierto, entonces toda la culpa era para el otro lado, ¿no? Hasta que llegó un día que tanto lo hablé o tanto lo temía, y te estoy hablando que tengo 23 años con mi pareja, que de la nada él llega y me dice, me quiero divorciar. Pero no nos habíamos peleado, no nada, pero yo en mi mente y mis historias, ¿no? Todavía no me dedicaba a nada de esto, te estoy hablando de hace muchos años. Uh-huh. Me quiero divorciar y yo, ¿cómo? ¿Cómo que te quieres divorciar? Pues, y luego adentro me decían, pues, ¿qué no es lo que estás pidiendo desde hace mucho tiempo? Pues él te está ayudando, ¿no? Y esa noche yo entré así como en un shock. Y se me aparece Arcángel Miguel en un sueño, dormida, obviamente, y llega y me dice, tienes que hacer una revista. Y yo, ¿qué tiene que haber una revista con que me están pidiendo el divorcio, no? Y me dice, apunta, despierta. Entonces me despierto y empiezo a apuntar, ¿no? Me da el nombre de la revista, Healthy Magazine, Mente, Cuerpo y Alma, y me empieza a distraer. Fíjate, para no caer en esa oscuridad. ¿Sabes que si tú le preguntas a mi esposo ahorita, él jura que nunca me lo dijo? Y tan estoy en la verdad que hasta es un capítulo de mi libro. No. Imagínate lo que a mí me impactó y él no se acuerda. Porque no era él. No era él. Entonces, Arcángel Miguel me distrae. Entonces, yo me meto a hacer caso a esas voces de luz y esa revista me ayuda a conocer un montón de terapeutas, psicólogos, personas que se dedican, pero a la nutrición, al deporte, a
todo lo bueno.
Healing, Yuen, numerología, bueno, la que se te ocurra. Entonces todo el mundo me decía, ay, Cintia, vente a estudiar conmigo. Y tú me anuncias en la revista. Entonces yo empecé a estudiar, estudiar. O sea, me distrajeron. Y me empecé a preparar 2 años, Nayo. 2 años en esa revista. Y fue, la verdad, una revista hermosa, muy exitosa allá en Guadalajara. Y en el segundo aniversario de la revista, yo empecé a hacer una gira en medios. Yo soy comunicóloga. Yo estudié eso. Trabajé 20 años en un periódico. Entonces era como mi área de la comunicación, ¿no? Entonces, al segundo aniversario, pues yo me traigo a una gran amiga y numeróloga de la Ciudad de México, a una angelóloga de la Ciudad de México, como las estelares del evento, porque ellas escribían en mi revista. Yo hacía el prólogo y el editorial y yo me encargaba, o sea, literal, desde la portada hasta el punto final de la revista, ¿no? Todo el seguimiento, porque no tenía un gran equipo, éramos 3 personas, te estoy hablando. O sea, era una cosa que yo decía, señal que ustedes lo están haciendo, porque yo de dónde saco tanta fuerza, ¿no? Pero bueno, y el momento que yo me paro en el escenario a presentarlas, llega la voz de Arcángel Metatron y me dice... Cintia, es momento que tú te pares a dar conferencias. Esto es lo que tienes que hacer tú. Y en ese momento, Nayo, sentí un hoyo en el estómago porque yo sabía que venía algo más. O sea, era un salto cuántico, así de que ya estuvo, ¿no? Ya estudiaste 3 años, tienes desde los 16 oyéndonos, ya canalizas con tus amigos, ya das mensajes y tú todo lo haces por hobby, porque eso sí, yo todo el mundo le digo, ay, es que es mi hobby canalizar, ay, es que es mi hobby hablar con ángeles, ay, es que es mi hobby la revista. Hasta que dijo Metatron, pues ya estuve, que sea tu hobby, ¿no? Ya a ver si ahora sí te pones a hacer lo que tienes que hacer. Se acabó el evento, muy bonito y todo. Fue un viernes. Sábado y domingo se me fue la voz. Me volvió a pasar otra cosa física. Y me guardaron un silencio. Ah, dato importante. Cuando salí del coma, a los 16 años, todavía duré 1 mes sin hablar. Yo volví a aprender a caminar, a volver a hablar, porque todo mi cuerpo... estaba
y todavía no mal. Nunca supieron por qué.
No, nunca, hasta la fecha. Bueno, sí, yo ya sé por qué, ¿no? Era necesario que eso pasara para volver a conectar. Pero médicamente no está nada comprobado. Entonces, me quitan la voz 1 mes. 1 mes. Entonces, imagínate, yo duré 1 mes con telepatía. Así, yo todavía. Yo conectaba con la gente, les leía la mente. Yo todo lo escribía por ahí. Todavía está ese cuaderno. Yo me comunicaba con patas de araña, o sea, lo que podía, porque pues no tenía mucha fuerza. Total. Pero después del evento este que te estoy hablando, que se fue hace 8 años, no tiene mucho, me vuelvo a quedar sin voz. 2 días. Sábado y domingo. O sea, claro que hay la gripita y no puedo hablar porque me duele la garganta. No es como que no podía, pero de veras no me salía la voz. Y en ese momento me empezaron a dar mucha información. Y el lunes en la mañana me habla por teléfono un señor que entrevisté, bueno, que me entrevistó haciendo promoción de la revista y me dice, oye, Cintia, fíjate que yo voy a la tele, voy a Televisa, todos los días a interpretar sueños y a canalizar. Y como él vio que yo lo canalicé en ese momento, pero yo lo hacía así como te dije a ti aquel día, ¿no? Uh-huh. Normalito. Y pues como veo que tú lo haces nato y natural, ya le hablé al productor de ti y pues te está esperando hoy a las 10 de la mañana. Y eran las 7 y media de la mañana, un lunes. Entonces hablaron 3 días después del evento. Cuelgo el teléfono. Ah, yo le dije, ok, ¿a dónde voy? No, pues a tal lugar, a tal hora. Ok. Cuelgo el teléfono y yo era un llanto, Nayo. ¿Qué les pasa? ¿Por qué me mandan si yo todavía no quiero? Y bueno, yo peleándome con Dios y con los ángeles porque pues ellos ya me querían poner a chambear, ¿no? Pues ya, total, fui a la tele, duré yendo 1 mes, todos los días. Obviamente, pues la gente hablaba, me decía su nombre y yo empezaba a decirle los mensajes de los ángeles, de personas que ya trascendieron. Me hablaban para decir que si podían encontrar a sus hijos, que lo habían secuestrado. Llegó un momento que yo dije, a ver, stop. Esto es demasiado. Me cambió la vida de un día para otro. Pero así una cosa de tener mi oficina, de tener mi agencia de publicidad, porque ya había renunciado al periódico para esto, tener mi agencia de publicidad, de estar haciendo la revista, y de repente Cintia se vuelve una canalizadora, alguien que da mensajes. Entonces imagínate, mi matrimonio, ahí fue donde empezó el problema. Porque pues yo empecé a descuidar a mis hijos, muchísimo más a mi marido, y pues mi marido llega ese día y me dice, pues, ¿de qué se trata? ¿qué está pasando? Y yo, mi trabajo, y yo tengo que ayudar a la gente, y yo daba terapias todos los días, y me aventaba 6-7 terapias diarias, y luego viajaba, y que el curso y la conferencia, y tú te das cuenta que perdí el piso. Hasta que un día dije, es que yo no soy feliz contigo, me voy. Entonces busqué la manera de mantenerme ocupada hasta que un día dijo él, hasta aquí. Y me dijo, pues vamos a darnos este tiempo. Y me fui de casa. Yo me salí de casa. Tengo dos maravillosos y benditos hijos y un fantástico esposo. Los dejé y me salí. No, nada, yo. Ahí sí toqué fondo, pero hasta el fondo donde te puedas imaginar. ¿Por qué? Porque cuando te dejas llevar por el ego, pierdes el piso. Y ahí es donde yo les digo a todo mundo, qué padre que estés cumpliendo con tu misión, pero nunca te olvides de bajar el cielo a la tierra y nunca quitar los pies de la tierra y la mirada del cielo. Porque ahí sí conocí lo que realmente era la tristeza, el dolor, el rechazo, el abandono, el daño que pudo hacer, la culpa. No, o sea, imagínate. Y te estoy hablando que fue en poquito tiempo, como tú dijiste, unos reaccionamos rápido, otros no reaccionan. Y yo bendito
¿cuánto estuviste fuera de tu casa?
9 meses.
¿9 meses sin ver a tu marido y tus hijos?
¿O no, sí, sí los veía. Nunca los dejé de ver. Nunca los dejé de ver. Pero yo no estaba ahí físicamente. Entonces, ¿qué hizo Cintia? Ah, pues, como no podía afrontar mis propios penas y dolores, me puse a viajar. Y a viajar, y viajar, y viajar, y a hacer viajes por todos lados. Digo, haciendo lo que me gustaba, porque nunca perdí el contacto, ¿no? Pero estaba perdiendo mi esencia. Y ahí fue donde yo dije, a ver, ¿qué realmente es lo que quiero?
¿Qué línea tan delgada?
Es así, una cosa invisible, Nayo. Por eso hoy traigo el mensaje. Y es decir, el amor todo lo puede. Todo lo puede. Y cuando hay amor, todo se puede restaurar.
¿Cómo regresas a tu casa después de 9 meses, tú habiéndola dejado?
Una de las cosas principales fue, primero que nada, mis hijos. El amor de mis hijos. Eso me tenía devastada, destrozada, que nunca los descuidé, según yo, ¿verdad? Porque les hablaba y el mensaje.
No, y está muy cómoda tu situación porque tú pensaste que te habían dicho que querían el divorcio y te fuiste.
Sí, pues esta es mi salida. Claro. Tú me dijiste, tú me corriste con permiso, ya me voy. Y al ratito fue como, ¡ah, no es cierto! ¿Qué hago? Y estaba que yo me moría. Y por supuesto que en esos 9 meses...
Y nunca te dijo nada.
No, nunca. Nunca.
Para que veas hasta dónde llega el poder del ego, ¿eh?
Claro. Nunca. Y solito, mira, el silencio hizo que yo fuera reaccionando muchas cosas. Pero claro que en esos 9 meses pasaron un montón de cosas para bien, porque nos hizo darnos cuenta a toda la familia lo importante que es la mamá, el papá, los hijos, pero sobre todo el amor, que el amor todo lo puede. Entonces, cuando yo me di cuenta que fuera de todo lo que yo me estaba dando oportunidad de vivir bien o mal, porque pues yo ya me hacía divorciada y separada, y él igual, te estoy hablando que el mundo pues se trae tentaciones horribles, ¿no? Y muy buenas. Velas como tú quieras. Y te das la experiencia de vivir muchas cosas. Y en lugar de irte del lado de la luz, cada vez me sentía más abajo y más abajo.
Es que esa es la tendencia, ¿eh?
Eso es.
Porque es muy bonito ver el deseo.
Y te lo cuentan muy bonito y todo es
padrísimo. Y te lo ponen en la televisión y te lo ponen en las redes y te lo ponen en todos lados.
Eso era la oscuridad. Era, según tú mucha luz, según tú muchos mensajes, según tú muy canalizadora. No, mi hijita, tú no trabajas para la luz. Te vienes de nosotros. El innombrable, como le digo yo, va a buscar todos los medios, Nayo, para distraerte del amor. Y ahí fue donde yo me agarré con una gran amiga que estaba aquí presente hace rato. Y un día me dijo, Cintia, esta es tu última oportunidad. O le paras, y te estoy hablando que eso fue a los 5 meses. No fue mucho. Todavía duré 4 para volver a mi casa, ¿no? Pero para los 5 meses. Me dijo, es tu última oportunidad. Y ella también es un gran canal. Y me dijo, deja todo. Todo si quieres recuperar a tu familia. Es tu última oportunidad. Y así literal yo no me la pensé. Dije, 3, 2, 1, se acaba todo. Y dejé todo en ello. O sea, te estoy hablando todo de que dejé de dar terapias, dejé de dar pláticas. O sea, todo.
Lo que en teoría era luz.
Claro, pero lo dejé todo porque me tenía que reencontrar yo. Y te estoy hablando que eso fue, bendito Dios, un periodo muy chiquito. Yo siento que mi proceso, gracias a toda la ayuda de los ángeles, que nunca me dejaron los de luz, nunca, nomás que buscaba y los veía más lejos, ¿no? Nunca me soltaron. Entonces me dijeron, Cintia, hay amor, todavía se puede. No, pero es que ¿cómo? O sea, aparte de cosas que me pasaban, que ahorita ya me río, o sea, el proceso de divorcio empezó y era una traba que se habían equivocado de juzgado, luego que no había entrado los papeles, y ya la tercera vez, que era la última, porque si no ya tenemos que volver a entrar todo el proceso, nos citan a firmar y estaban los apellidos mal.
Los apellidos estaban mal y no pudieron firmar.
No, entonces ahí fue donde yo volteé con Dios y le dije, ay, ok, ya, yo ya entendí, pero pues hazle que entienda él, o sea, yo cómo te digo, ¿no? Y yo me empecé a reír, porque ese día me habló la abogada y me dice, oye, Cintia, estoy en el juzgado, en una hora tenemos que vernos allá, hora y media, ¿no? Y pues sus papeles dicen Cintia, pero es otro apellido, y el de él es un nombre, pero es otro apellido, ¿no? Y yo, ¿cómo? Es broma. No, no es broma, esto nunca pasa. Y yo, bueno, a mí sí. Yo ya entendí. Entonces le hablo a él, le digo, oye, pues pasa esto, ni vayas, no vamos a ir, porque pues está pasando esto. Aparte, no estábamos en la ciudad y ya era la última oportunidad. Total, yo ya para entonces, yo ya estaba en casa, yo ya me había regresado. Y ahí fue donde tú me preguntaste, ¿cómo regresaste? Yo todos los días, Nayo, yo no salía del Santísimo. Era el único lugar donde yo encontraba la paz, porque yo me perdí. Yo me perdí, me perdí, me perdí. Y era, yo me tengo que volver a reencontrar, y pues yo volví a mis raíces de la Iglesia Católica, la verdad, porque uno tiene valores y raíces. Y yo dije, Cintia, vuelve al principio, ¿de dónde vienes? Y pues empecé a ir a misa todos los días, me la pasaba en el Santísimo todos los días, y yo ahí duraba horas. Y yo decía, yo de aquí no salgo hasta que mi corazón esté bien. Y yo decía, que sea tu voluntad, no la mía, porque Dios también tiene voluntades. Y ahí yo le pedía mucho a la Madre María y a María Magdalena y a los ángeles y a todos, porque ellos son amor. Vuélveme a ayudar a enamorarme de mí, porque si quiero que mi marido se enamore de mí, yo me tengo que volver a amar. Wow. Entonces empecé a trabajar en soltar la culpa. Imagínate, culpa de que dejé a mis hijos, que abandoné a mis hijos, que estuve 9 meses fuera, que, bueno, todo lo que viví ya era el autoperdón. Y esa parte, Nayo, es, híjole, dura. Pero ahorita te puedo decir con esta certeza que todo lo que yo viví era necesario, porque ahora no tienes una idea cuántas personas yo les puedo hablar de mi experiencia y decir, sí se puede, wow, no tires la toalla de un momento a otro. Claro, hay veces que no hay remedio y que se acaba un ciclo y que hay que vivir cosas nuevas y experiencias diferentes, pero siempre que sea tu corazón el que te habla, no la mente, porque el ego engaña. Y te van a llegar falsos maestros, te van a llegar voces de afuera, de personas de, ay, no, ya, ¿para qué vuelves? No se puede, ya, déjalo así. Pero acá mi corazón nunca me dijo eso. Yo decía, es que yo sigo amando a mi esposo. O sea, ¿qué estoy haciendo? Y un día me desperté y dije, con permiso, ya me voy. Agarré una mochila, metí ropa, llegué a la casa y ahí me quedé. Mira.
¿Y tu marido te recibió?
Sí. Obviamente no me hablaba. Y un día yo me despertaba y yo decía, Dios mío santo, ¿me va a hablar hoy? ¿No me va a hablar hoy? Y entonces fueron meses súper complicados para los dos. Para los dos.
Pero eso es el amor.
No. Ahí es donde te das cuenta realmente que el amor se puede construir. Claro, es como una taza. La taza se cae y se rompe y es volverla a pegar. Y siempre se van a ver las rayitas de lo que pasó. El pasado no lo vamos a borrar, ni él, ni yo, ni mis hijos, ni todas las personas terceras perjudicadas, porque esto es una bombita y sí, una ola.
Hay daño colateral.
Hay daño colateral, ¿no? Pero es reconstruirte tú, reconstruir la fe, reconstruir el amor. Y eso que mi Dios me decía siempre, no te separes de mí, no te separes de mí, métete a hablar de mí, habla de la conciencia. Esto lo tuviste que vivir porque tú vas a ayudarle a miles de personas a vivir en el amor. Todo lo hace el amor. El amor es la clave, el amor es la herramienta. No hay otra más que el amor. Y ahí es donde dices tú, los milagros existen, sí, pero los milagros significan mis logros. Milagro, mi logro. ¿Qué estás haciendo tú para que eso suceda? La divinidad pone una parte. Llámale ángeles, Jesús, Dios, universo, lo que tú quieras. Pero la otra parte la pones tú. Claro que yo tuve que cambiar un montón de cosas, pero muchísimas, de mi ritmo de vida, mis cosas que hacer. ¿Por qué? Por bien de todos. Dedicarme más a mis hijos, más a mi esposo, estar más tiempo en casa. Le bajé 80% a los viajes. Digo, sigo viajando, me encanta viajar y hago viajes espirituales hermosos, pero ya no uno al mes, uno cada 6 meses. Es muy diferente, ¿no?
Es que, ¿sabes qué? Es bien importante.
O sea, es el equilibrio. Es un balance, es equilibrio. Ni todo es trabajo, ni todo solamente es familia. La vida en abundancia es tener justo todas las áreas de la vida en equilibrio. ¿Qué es importante para todos? ¿Cómo está tu espiritualidad, tu relación con la sociedad, tus viajes, tu educación, tu ejercicio, tu alimentación, tu trabajo, tu familia? O sea, toda la rueda de la vida es importante. Entonces, aquí es cómo pones un equilibrio y un balance. Ahorita aquí estamos y es en el despertar espiritual. Y ahorita agradezco que a lo mejor fue de una forma muy dolorosa, pero también fue algo que mis hijos eligieron. Me eligieron como mamá, eligieron como papá a su papá. Y también ellos tenían que aprender esa experiencia. Aquí todos aprendemos, todos evolucionamos, pero si vas siempre tomado de esa fuerza divina y de esa luz interna y sabiendo que tenemos dones y que podemos hacer este despertar de conciencia, ahora digo, gracias, porque me llegan muchas parejas, muchas personas que quieren tirar la toalla, muchos jóvenes que están en una depresión porque los papás se separaron, porque los papás están con problemas o porque perdieron algún ser querido. Entonces, el estar conectado y el volverte a este canal, que eso es lo que quiero que sepamos todos hoy. El amor existe, sí. El legado lo dejó Jesús hace 2000 años, sí. El despertar está ahorita y tenemos que tener esa conciencia que la divinidad está en nosotros, que los dones los tenemos absolutamente todos. En la escuela de una servidora se llama Despertares, justamente por eso. Es cómo estamos despertando esta nueva conciencia.
Tú tienes una escuela que
yo
se llama
Yo tengo una escuela.
¿Cuál es el objetivo de esa escuela?
Ayudarte justamente a todas las personas que lleguen, porque muchos llegan en blanco de toda esta información que dices que yo no sé nada, no entiendo nada de esto, pero salen completamente descubriéndose. Dones, talentos, virtudes, ángeles, arcángeles, guías, maestros. Ahí les hablo muchísimo de este camino del amor, este camino de la verdad. ¿Cuál es? El autodescubrimiento. Todas las personas, Nayo, tenemos los dones. Tú los tienes, yo los tengo, todos los tenemos. Dios nos los dio a todos, solamente que no los sabemos utilizar. Y en Despertares tengo 3 carreras que te ayudan a ser terapeuta cuántico angelical, numerología cuántica angelical y el diplomado de autosanación, que ahí les hablo de mucho de todo lo que en mi camino he estado aprendiendo y todo lo que he canalizado, que ahora, bueno,
hay libros. O sea, cambiaste los viajes por dar educación.
Claro. Y ahora es, doy conferencias, voy a muchos lugares a hablar del despertar de la conciencia, hago meditaciones, ayudo en descubrir, que tú descubras que la sanación está en ti. O sea, tú te puedes autosanar con mente positiva, con la transformación de patrones de pensamiento, con la información diferente que le das a tus células. Es liberar. Yo siempre les digo, es que nosotros somos una computadora. Entras a la mente y le dices, este archivo ya no me gusta, este ya no lo utilizo, este ya está obsoleto, esta información está muy negativa y nomás me bloquea. Sacas esa información y metes nueva información, estás haciendo una reprogramación celular.
Y eso es lo que
y eso es lo que hacemos.
Uno elige dónde nacer.
Claro, eliges a tu mamá, eliges a tu papá, eliges tu linaje. Eso es un pacto divino con Dios. Entonces, antes de nacer, a mí así me lo contó él, ¿no? Y los ángeles. Llega y dice, a ver, de todas estas almas que están aquí, que tú ya te encontraste con ellas en otras vidas, porque venimos repitiendo vidas y venimos repitiendo personas con las que nos encontramos, elige a tu mamá y elige a tu papá. Entonces tú dices, bueno, pues con ella. Bueno, aquí si eliges a esta mamá, ¿qué crees? Te va a abandonar, se va a enfermar, te va a hacer que te sientas sola. Vas a traer la herida de abandono. elige a tu papá, ¿no? Pues esta persona, hombre, te va a maltratar horrible. No estoy hablando de mi caso, solamente en general, ¿no? Te va a maltratar horrible a tu mamá y todo, pero aquí vas a tener que aprender del límite sanos y amor propio. ¿Estás segura? Sí, sí, está segura. Y usted, señor, con ella va a aprender a respetar a las mujeres, a dar valor a las mujeres, y usted, señora, a liberar la culpa. ¿Ok? Sale, pacto, pacto. Entonces llega Dios y te dice, fírmale, esto es lo que tú vas a aprender con estos papás. Llegamos y se nos olvida a todos. Entonces empieza nuestra vida. Pero eso pasa con nuestras parejas, con nuestros hijos, con muchos amigos, con muchos jefes, con personas que de repente llegan y cumplen un ciclo y se van. ¿Por qué? Porque todos traemos pactos en este linaje. El linaje materno y paterno es importantísimo. Si nosotros no sanamos la relación con mamá o con papá, automáticamente estás llevando eso en tu vida diaria y en futuras generaciones. Cuando te entendemos, es más fácil de liberarlo y sanarlo.
¿Y todo esto es para crecer y para trascender?
Claro.
O sea, tú lo escogiste con el objetivo de crecer y trascender.
Y evolucionar.
Llegas y se te olvida.
Evolucionar.
Y entonces la vida se trata de volver a conectar con lo que tú mismo pactaste para saber dónde va el crecimiento.
Mira, cuando nosotros trascendemos, nosotros venimos aquí a evolucionar. Y eso es muy cierto que nos hacen una prueba, ¿no? Cuando llegamos y, a ver, pásame tu cuaderno. ¿Qué cumpliste de aquí? ¿Cómo lo cumpliste? ¿Cómo evolucionaste? Nosotros venimos aquí a dos cosas. Primero, a evolucionar el alma para ser cada vez más parecidos a Dios, porque estamos hechos a su imagen y semejanza y tenemos cada vez que ser más parecidos a Él. Y te dice, otra oportunidad, no la lograste, vas a otra vida. Y a esta vida vas a trabajar este y otra oportunidad.
O sea, sí crees en la reencarnación.
Claro. Claro que sí. Digo, yo me he visto un montón de vidas. De hecho, también en el libro hay un capítulo entero de vidas pasadas, de acordarme de otras vidas, de personas, de saber quiénes somos, por qué estás volviéndote a encontrar con esa persona que a lo mejor en esta vida es tu hijo, pero en otra fue tu esposo. O por qué tu mamá en esta vida...
¿Combinamos siempre los mismos grupos?
Si no resuelves, sí. Hasta que resuelves. Entonces, por eso es, venimos a evolucionar.
Por eso de repente te encuentras con una persona que dices, yo a ti
te he visto. Claro. O tienes una conexión y dices, es que yo creo que te fuiste mi hermana o mi amiga en otra vida porque de veras sí. Y así sucede. Y hay otras que llegan y te hacen vivir un momento súper complicado y ¡pum! Desaparecen. Porque era lo que faltaba. A lo mejor te venía a enseñar el desapego.
O sea, que toda la gente que se te pone enfrente es para aprender algo. Tanto
todos,
en la oscuridad todos como, la luz.
Todos somos maestros y todos somos alumnos. Y cada persona que se te cruza en tu vida y te deja una huella, sea positiva o no positiva, te viene a enseñar algo. Entonces, ¿qué es lo que más podemos hacer? Agarrarnos de la guía arcangélica, de tus ángeles de luz que tenemos, de los maestros y los guías. ¿Maestros quiénes son? Personas que vivieron en la tierra, que ya no están aquí, como el Maestro Jesús, como Juan Jin, como María Magdalena, como la Madre María, son maestros que te siguen guiando, ¿sí? Y los guías...
Que ya trascendieron.
Que ya trascendieron, sí. Y los guías espirituales son almas que son parte de tu linaje, ya sea materno o paterno, que también ya trascendieron. Puede que los conociste o no los conociste, porque te puede ser un tatarabuelo, un guía. Uh-huh. Sí, pues no lo conociste. Que te guíen en tu camino como ángeles extras, les digo yo, para que cumplas con tu misión.
¿Y tú crees que la misión final del ser humano es llegar a ser maestro y ya no seguir viviendo las vidas para llegar a serlo?
Definitivamente llega un momento en que nosotros elegimos no volver, pero tenemos que vivir muchas cosas y evolucionar muchas cosas para que eso suceda.
Ese es llegar a la iluminación.
A la iluminación. Y ya te quedas como maestro. Entonces, desde arriba, seguimos ayudando aquí abajo. Y es más fácil, que es lo que hacen los ángeles. Ellos nos ayudan desde esta quinta dimensión a que nosotros cumplamos con la misión. Pero una de las principales misiones, Nayo, que tenemos todos es vivir en el amor. Vivir felices cada día, un día a la vez, que ese es mi lema, un día a la vez, hoy, solo por hoy, y de veras es muy real, porque es el momento que tienes hoy. Tú no sabes si vas a despertar mañana,
lo único
en
que
media
existe,
hora.
Lo único, o sea, que existe no, es exactamente lo que estamos viviendo
ahorita.
Ahorita,
este momento, no hay nada alrededor más que este momento de esta entrevista. ¿Qué pasa después?
¿Quién sabe?
No lo sabemos, Pero ahorita es dar lo mejor de mí con amor, con esa entrega divina de amor y con esta palabra divina de amor, para que mucha gente sepa, el amor todo lo puede y Dios es amor. Y Dios está en ti, Dios está en mí. Y la humanidad, estamos en este despertar de amor incondicional, de ese amor de yo te puedo decir un te amo, puedo decirle a cualquier persona que vea un te amo, y no tiene que ser ni mi novio, ni mi esposo, ni mi hijo, ni mi amante, ni, o sea, no. El amor es energía y es amar al prójimo como a ti mismo, sin juicio, uh-huh, sin crítica. Pero para llegar a ese punto, Nayo, eso es lo que estamos haciendo, evolucionando.
En eso estamos trabajando.
En eso estamos todos.
Muchísimas gracias, Cintia.
No, al contrario.
Nos quedamos mucho con muchas cosas pendientes.
Ay, yo lo sé.
Ya habrá tiempo de seguir platicando. Dios te bendiga y que te siga iluminando para que nos ilumines a todos los que rodeamos este mundo.
Así es.
Estamos buscando luz. ¿En dónde te pueden encontrar?
Bueno, me pueden encontrar en redes sociales como Cintia Ramírez, maestra espiritual, en YouTube como Cintia Ramírez, angelóloga. Estoy en Instagram, estoy en TikTok, en Facebook como Cintia Ramírez, y pues los libros cuentan un poquito más de la historia, de las enseñanzas, los oráculos también. Todo esto está en mi página web, cintiaramirezangelologa.com.mx. Y ahí pueden encontrar cursos, escuela, de todo un poquito, y también terapias individuales.
Muchísimas gracias. Gracias, Cintia, por haber venido hasta acá, porque yo sé que viajaste,
sí,
que cancelaste todas tus citas, sí, pero la verdad
ya
es que...
Ya luego mis pacientes sabrán por qué.
Me siento muy honrado de que hayas elegido esta plataforma para comunicar todas estas cosas tan maravillosas, en las cuales cada vez nos sirve más para despertar comunicación como la tuya.
Así es. Yo solamente hice caso a la voz de Arcángel Miguel de háblale ya a Nayo en este momento, ¡ya!
Y
bueno,
aquí estás.
Y aquí estoy. Así que todo eso es lo que hacen. Gracias a ustedes, gracias a todos, y que tengas una vida bendecida y maravillosa siempre, tú y todos los que nos están viendo. Que los ángeles acompañen su camino siempre.
Gracias. Dios gracias. Te bendiga, amiga.
Igualmente.
Pues, te tenemos tu canción.
¡Qué emoción!
Sí.
Y qué nervios.
Y ¿sabes qué? La verdad es que esto, sin duda alguna, viene de arriba.
Definitivo.
Porque yo tengo déficit de atención, amiga, imagínate. Se me olvida hasta cómo te llamas, ¿sí? Y durante toda la entrevista me clavo mucho en la entrevista, pero yo también recibo información y te lo puedo asegurar porque científicamente no es posible que una persona con déficit de atención se acuerde tanto de todo lo que sucedió en una entrevista y la lleve una canción.
Así
sobre
es.
Todo que es todo improvisado. Entonces, esto es para ti.
Gracias. Qué emoción.
Listo.
Recibo con amor.
Para ti. Una niña alegre viviendo su infancia, pensando en la magia de todo lo que lo rodea. Todo era sin igual, todo era un regalo, hasta que un día todo cambió. Tu madre puso algo en el camino, algo que enseñaba cuál era tu destino. En madre te convertiste de un momento a otro, a tus dos hermanas de la mano llevaste, todo era un plan celestial. A tus 16 otra situación pasó, en un momento todo cambió. 3 semanas en coma, una conexión divina, el poder ver la magia de todos los maestros. De forma presencial viviste algo muy diferente. Muchas dudas te dejo, pero otra vez a la tierra te mando. Don celestial, con los ángeles a tu alrededor, canalizabas, encontrabas información y ayudabas a todos, pero tú te empezabas a perder. Es tan delgada la línea cuando estás recibiendo tanta información que el ego te lleva a sentir otro tipo de emoción. Te empieza a llevar por caminos que te hacen perder lo más amado. Y puedes ayudar mucho afuera, pero tú te pierdes. Tuviste la gran suerte de tener una familia amorosa que te eligió y que te esperó.
Amén.
A que tú entraras en razón y volvieras a conectar con tu corazón. Dios te tiene preparada, mi querida amiga, algo que todavía no acaba, que yo creo que apenas empieza, porque el perder el ego hace ganar el amor.
Así es.
Esta canción se acaba con algo de allá. Las situaciones que tú vivirás te harán crecer, te harán hacer cumplir tu misión, acompañada de un plan divino que tú misma negociaste. Ya no hay para atrás, allá los apellidos iban. Así que no tientes más. Ama, sé congruente y grita sin tapujos que la vida es amor.
Es amor, la vida es amor. Ay, me hice llorar. Muchas gracias. Para gracias, ti. Gracias. Mejor contado no se puede.
Oye, te voy a decir algo, ¿eh? Te lo prometo.
Al, mensaje recibido.
Al cuarto de la canción, más o menos, me cambió la información.
Pero cañón.
Qué grueso, ¿eh?
Al cuarto.
A la cuarta. Llevamos una cuarta parte. Y me reseteó y me hizo entrar otra vez en razón. Está muy grueso, sin texto.
Esto es canalizar. Felicidades. Muy bien.
Gracias
por la oportunidad y que esto llegue a muchas almas y a muchos corazones y que el que me tengan aquí ahora, aquí, es un mensaje para ti. La línea es muy delgadita. No te pierdas. No es necesario vivir todo esto para volver a encontrarte.
Lo sé. Okay. Lo estoy viviendo en ustedes. Gracias. Dios te bendiga.
Igualmente. Gracias, chicos.